Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio de Emprendedores de Cambio, el podcast de Agora Partnerships. En Agora creemos que en esta época de cambios es importante escuchar de los aprendizajes y experiencias reales de emprendedores motivados e innovadores que comparten cómo se han adaptado para navegar un contexto en constante movimiento. Esperamos que estos testimonios de la temporada 2021 les inspiren tanto como a nosotros a ser parte del cambio para un mundo más sostenible y equitativo. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast Emprendedores de Cambio de Agora Partnerships. Les saluda Lenín Flores, coordinador de programas e innovación para Agora. El día de hoy tendremos a una invitada súper especial. Ella es Blanca González, propietaria de tiendas Curvas Plus Size, una tienda exclusiva de ropa talla plus para damas, enfocada en empoderar a mujeres y desmitificar estereotipos. Blanca también es presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua, conocida como la REN, y también es ex becaria del programa Young Leaders of the Americas Initiative, YLI. Blanca es una líder natural y con una capacidad de gestión admirable. Como Agora, tuvimos el gusto de acompañar a Blanca desde uno de nuestros programas ejecutados hace un par de años, y una de las cosas que pudimos cerciorar y validar con ella es su disciplinado orden y control financiero en el negocio, cualidad que le ha permitido gestionar su negocio de manera más efectiva y tomar decisiones de manera más acertada. Durante este podcast conversaremos con Blanca sobre su experiencia creando y manejando su flujo de efectivo, así como las buenas prácticas para la gestión del efectivo del negocio. Por ello los invito a tomar nota de esta interesante conversación de la mano de una empresaria. Hola, ¿qué tal, Blanca? Muchísimas gracias de verdad por participar en este podcast, el programa de Agora Partnership, Emprendedores de Cambio, un podcast que estamos súper contentos de estar desarrollando en colaboración con emprendedores que están haciendo cosas geniales y que tienen historias que definitivamente valen la pena ser contadas. Ya, Blanca, como tal vez unos 4 años tengo personalmente de conocerte y creo que algo de lo que podría destacar de vos es definitivamente tu liderazgo y tu capacidad de gestión. Personalmente es una de las cosas que he podido notar muchísimo de vos y que vale la pena aprender. Y me encantaría, de hecho, Blanca, que los que no tienen la oportunidad de conocerte pudiesen, a través de este podcast, pues conocer tu historia y el trabajo que has hecho. Pero bienvenida, Blanca. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos.
Muchas gracias, Lenín, por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy en este podcast, donde, bueno, primero, si querés, me puedo presentar para que ustedes se den una idea del mundo detrás de Blanca González. Yo soy propietaria de tienda Curvas Plus Size. Esta es una tienda de ropa talla grande donde promovemos, donde las mujeres se sientan bien con uno mismo. Así que ya tenemos casi 6 años en el mercado y pues hemos tenido toda una travesía de altas y bajas. Y sabemos pues que desde hace 3 años la situación pues ha empeorado para muchos empresarios y con el COVID también, pues obviamente no hemos sabido reinventar. Y mucho de eso es la historia detrás de Blanca. También pues soy mamá, soy empresaria, como decía, de hace 6 años. Yo venía de un mundo corporativo. Y luego pues en los últimos 3 a 4 años he venido también implementando bastante el tema de liderazgo y la asociatividad. Actualmente soy presidenta de la Red de Empresarias de Nicaragua y formo parte también de algunas otras juntas directivas como la de YLI. Y participo en diferentes redes, tanto nacionales como internacionales.
Sí, de hecho, por eso comentaba, Blanca, de que sos una líder nata, ¿no? Creo que es una de las habilidades que, como mencionaba, más admiro de vos, esa capacidad de gestión, porque estás en muchas cosas, Blanca, y aún así podés mantener a flote cada una de las actividades que estás desarrollando, y eso definitivamente es algo que admiro. Y bueno, ya nos platicabas un poco, ¿verdad?, sobre tu negocio, Curvas, que es un negocio que he tenido la oportunidad de conocer de cerca. Me gustaría que nos contara, Blanca,
Bien decías que venís de ese mundo corporativo, ¿verdad? De una zona, digamos, de seguridad, una profesional exitosa por lo que conozco, ¿verdad? De tu historia. ¿Qué te motivó a emprender, Blanca? Salir de esa seguridad donde estabas para aventurarte a este mundo que, como dice José Bolaños y lo comentaba en uno de nuestros podcasts, tan incierto, tan volátil. ¿Qué te motivó, Blanca?
Inicialmente lo vi como una oportunidad de negocio. Estaba cambiando de empresa y con la liquidación que había quedado con uno de los trabajos, que había estado de gerente como por 5 años en una multinacional, vi la oportunidad por una necesidad. Entonces, en ese momento, pues yo vi como una oportunidad pequeña, no tenía pensado en dejar de trabajar por tener un emprendimiento. Y como al año y 3 meses me di cuenta de que tenía una mina que si yo me ponía al frente de este negocio, pues podía ser sumamente exitoso. Entonces, inicialmente, como muchos, pues yo ahora hablo mucho del tema del pilotaje cuando nosotros tenemos que emprender, ver cuál es la ruta viable para que sea factible y que puedas dedicarte a esto, pues porque muchas veces emprendemos por una necesidad, muchas veces pues vemos una necesidad que también de un servicio o de un producto, pero no llegamos a materializarlo de una forma profesional, sino con más como empíricamente. Y en realidad empecé así. En ese momento yo tenía mucha experiencia en desarrollo inmobiliario, en crecimiento, en temas de crear estructuras para crecimiento, estudios de mercado, pero no tenía el menor conocimiento sobre comercio, sobre cómo vender, exportaciones, importaciones. Entonces, mucho de eso fue el conocimiento que yo me decidí también a unirme a muchas redes, porque yo decía, bueno, no sé sobre vender, no sé sobre redes sociales, y por eso me he unido agora a la red empresaria y he formado diferentes programas de aceleración y incubadoras para que pues, lo que uno piensa y vive y siente como emprendimiento que también sea funcional.
Claro, y creo que ha sido parte de tu crecimiento, ¿no? Cada una de estas experiencias que has tenido, como bien decías, en estas organizaciones, que mucho de lo que se practica, y creemos bastante, de hecho, en Agora es ese aprendizaje entre pares, ¿no? Aprender de otros emprendedores, de otras emprendedoras, de sus historias, de su experiencia. Creo que ese sentido de comunidad definitivamente es algo que hace crecer mucho a los emprendimientos. Y hay algo que mencionaba Blanca que me llamaba la atención y definitivamente que es una de las preguntas que tenía por acá anotadas que quería compartir con vos. Y bueno, sabemos que hemos pasado por un proceso complejo, ¿verdad? De cambios, especialmente en nuestro país. Los últimos años han sido años complejos, de mucha varianza, de mucha altos y bajos desde diferentes puntos de vista y perspectivas. ¿Cuáles creemos que han sido los desafíos más importantes que has tenido que enfrentar como empresaria, verdad? Desde curvas y especialmente este último año, ¿no? Con esta pandemia que afectó a todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles podrías decir que han sido esos desafíos que has enfrentado como emprendedora?
En 2017 había tomado la decisión de crecer aceleradamente. Tenía parte del capital propio y otro capital en la banca tradicional de inversión para crecer en sucursales. Entonces, yo en el 2017 hice 2 sucursales en los departamentos y lamentablemente en 2018, con muy pocos meses de haber aperturado estas sucursales, pues todos vivimos lo que pasó. Estaba ubicada en centros comerciales. Obviamente la afluencia en centros comerciales fue sumamente baja en muchos meses del 2018. Y uno como emprendedor, empresario, se enamora de sus proyectos. Y me di cuenta pues que sobre el tema del flujo de caja, que es debe ser a donde medimos el pulso, de saber que si lo que estamos haciendo es correcto o no. Entonces, lamentablemente, yo ya en 2019 tomé la decisión de cerrar sucursales y enfocarme solo en la sucursal de Managua, que fue nuestra primera tienda. Entonces, y casualmente, pues un par de meses después sucede lo del COVID Y yo me quedo pensando, o sea, yo en ese momento me acuerdo pues que fue como un luto de que, y todos vivimos un luto diferente, pues yo recuerdo que haber tomado la decisión como en octubre de 2019 y el 31 de diciembre pues cerré contratos con estas dos centros, con estos dos centros comerciales. Mi fin de año fue ir a retirar toda la mercancía y pues mobiliario y desarmar tiendas. Inicié 2020 pensando pues aquí me tengo que sacudir y seguir adelante, porque sabía que si yo no podía mantener la operatividad y los costos que tenía, porque eran bastante altos, pero también tenía un pasivo, me iba en la parte de inversión, tenías un pasivo que tenía que, pues obviamente, mantenerlo, que eran los préstamos de inversión que tenemos con un banco nacional. Pero sabía que aún cerrando las sucursales tenía mayor probabilidad de mantenerme a flote. En 2020 igual todo fue un año retador. Los primeros meses, pues obviamente el flujo de efectivo fue bajísimo. Los meses de marzo a julio tuve un comportamiento totalmente bajo. Sí tenemos un componente que como nosotros atendemos un nicho de mercado, este pues es un nicho bastante cautivo todavía, en el que también muchas de las campañas son temas con campañas de fidelización. Y casi vendimos todos los días, que eso es mucho para lo que nosotros vivimos pues el año pasado. A partir de eso, comencé a renegociar deudas que ya estaban renegociadas también. Yo ya me había acercado anteriormente a los bancos y les había, pues obviamente en el 2018, 2019, ya había reestructurado par de deudas. Y después en 2020 volví a sentarme de vuelta con ellos y decirle, mira, ya no te puedo pagar lo que te estaba pagando. Y logré acceder, pues obviamente, a respirar un poco en el renegociar, sabiendo pues que obviamente las tasas de interés en algunos de los préstamos sí se aumentaron, en otras logré hacer un balloon payment, que es al final del préstamo poder cancelar pues la parte, con la esperanza pues que en los próximos meses o años pues la situación vaya mejorando. Entonces yo a partir de julio de 2020, mucha de la estrategia era el inventario. En el que yo tenía que enfocarme a duplicar, triplicar o cuadriplicar mi inventario, porque ese es mi motor para, pues obviamente si no tengo inventario no voy a seguir vendiendo. Y Lenin, interesantemente, al hacer enfoques también sobre qué estrategias tenemos que lanzarnos, para noviembre del año pasado nosotros ya habíamos triplicado inventario y para diciembre casi que cuadriplicado el inventario que teníamos durante el resto del año, que nos permitió cerrar el año en positivo, pensando todavía en un año como el que tuvimos el año anterior. Eso obviamente nos ha permitido tener un alivio, poder lo que habíamos renegociado, volver a renegociar también deuda. Algunas de ellas ya se cancelaron, que es también algo bastante positivo, y poder pues obviamente arrancar con el pie derecho en el 2021.
Genial, y creo que ahí esa capacidad de poder tomar decisiones de forma rápida, Blanca, sin duda alguna fue una de las estrategias que más te ayudó, ¿no? Y por lo que escucho, definitivamente fue un momento de tomar acción rápido. Creo que algo que caracteriza esta capacidad de poder tomar decisiones rápido, y vos bien lo mencionabas y de forma clara, ¿no? Afectó mi flujo de efectivo, ¿no? Y creo que es porque los negocios, cuando logran ese conocimiento, es porque saben de dónde viene el efectivo y para dónde se va, ¿no? Ese control, esa capacidad de control es importantísima. ¿Hay alguna herramienta, Blanca, que vos hayas usado en ese momento o uses para tener esa capacidad de control de tu efectivo y poder ver de dónde viene, hacia dónde va, cómo está funcionando tu efectivo para tomar esas decisiones tan rápido? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te ha funcionado?
Mira, tengo una tabla de flujo de efectivo mensual donde voy midiendo el termómetro, como dicen. Lo otro también, pues obviamente dentro de las tablas de flujo de efectivo, mucho juega también el tema de costo. Y yo siempre me río porque, y también me pasa pues con compañeras de otros países, le digo, ustedes no se imaginan que ya haber hecho un reajuste de costo en 2018, en 2019. Y ahora en 2020, uno ya piensa, ya no puedo seguir reduciendo más costos, pero uno en realidad se vuelve creativo en cómo Puedes ir reduciendo, o sea, la necesidad te hace repensar cómo consigo productos más baratos, cómo le bajo al costo de energía, cómo le bajo al costo de a qué, con quién tengo que ir a renegociar. Por ejemplo, me fui a sentar con el INSS, me fui a sentar con INATEC, me fui a sentar con la alcaldía, con todos los que uno tiene que negociar. Y de repente, o sea, vos tenés que ver y medir, pues yo tengo todos estos gastos, ¿a dónde puedo bajar? ¿Qué puedo bajar? El tema de, por ejemplo, de que si hasta pensar en el internet, si antes tenía un internet de 20 megas, pues me voy donde mi proveedor de servicios de internet y le digo, mira, ya no puedo tener 20 megas, bájame 5 megas, pues un ejemplo. Hasta ese tipo de cosas de que te das cuenta bajo la necesidad que puedes seguir bajando muchas veces los costos y si no te sentás a hacer ese análisis de dónde podés todavía apretar más, también tu flujo, porque obviamente las deudas te van quitando el flujo de efectivo porque sabes que tenés responsabilidades que pagar mes a mes porque no puedes dejar de pagar la luz o el internet, pero sí puedes, por ejemplo, hacer medidas para reducción de energía, medidas de cómo pagar. Pues tener siempre el servicio de internet, pero para un costo más bajo. De repente, igual, obviamente, dentro de las cosas que muchas veces los emprendedores fallamos en el tema de salarios de propietarios, ese fue uno de los, de que uno dice, tengo 3 meses de no pagarme salario, un ejemplo, cosas así, en el que también, pues, tanto tu empresa, para que sobrevivan, pues, tenés que bajarte tu salario y apretarte vos también, pues, en tus gastos personales, en el que sabes que hasta eso, pues, si antes estabas lujito, pues, de ir a cenar a algún restaurante, ir al cine, reducir todo ese tipo de cosas, para que la operación completa y el cálculo de sobrevivir el siguiente mes te sea funcional. Entonces, y pensar también con tiempo. A nosotros nos pasó que igual, yo trabajo con temporada, yo no es que, pues obviamente yo tengo que esperar casi un mes para que me ingrese, 1 hasta 2 meses, dependiendo de dónde provenga la mercancía, para poder, o sea, hago la inversión y la mercancía llega 1 mes, 2 meses después. Entonces yo tengo que trabajar con temporada, con mucho tiempo de antelación y prepararme para eso. Si yo sé que viene temporada de diciembre, no puedo estar en noviembre comprando, por ejemplo. Yo septiembre, octubre, ya tengo que estar. Yo, por ejemplo, ahorita, cualquier día, pues yo estoy pensando ya en temporada de septiembre, ya estoy pensando en diciembre. Entonces, muchas veces es calcular el tiempo, cómo estiras el dinero y sobre todo cómo planificas.
Y ahí esa habilidad, ¿no? De poder detectar todas esas oportunidades que uno tiene para hacer ajustes y ser valiente y asertivo en cuáles son esos ajustes que uno tiene que hacer. Me llamaba la atención varios de los que mencionaba. ¿Cuál creería así, Blanca, que fue como la decisión más retadora o difícil que tuviste que tomar en términos, ¿no? De esos ajustes para la sobrevivencia de tu negocio en ese momento, ¿cuál podrías decir o recordar que fue la más retadora?
Fíjate que más allá de una decisión, creo que es la actitud. Porque lo miro y lo siento con otras personas que conozco del núcleo emprendedor. Y a mí de repente y recibo llamadas de amistades o conocidos y me dicen, Blanca, yo siempre te miro positiva. Mira, ahí te miro en redes sociales haciendo esto, te miro haciendo aquí, allá, te miro que estás activada siempre. Entonces, creo que más allá de también de hacer todos los cálculos habidos por haber, es mantenerse positivo y sobre todo tener una resiliencia grandísima. Porque ¿qué pasa? Y también otra cosa, tener motivado a tu equipo. Imagínate que nosotros el año pasado, en noviembre puse una meta, la cumplimos y el bono era, por ejemplo, a mi equipo que se iba comprar un set de electrodomésticos. Entonces ahí ya iban contentas porque iban con abanico, con microondas, con no sé qué, con un montón de cosas. Después les dije en diciembre, tenemos tal punto, o sea, nos ponemos meta. Si llevamos a tal meta, nos vamos de vacaciones en enero. Y efectivamente, mira, el equipo súper motivado a llegar a la meta y ahí andábamos todo el equipo con un acompañante en un hotel todo pagado. Y alegrísimo, pues también esa confianza que el transmito a mi equipo para que también exista compromiso, porque uno no es el todólogo, pues lamentablemente al inicio uno puede ser el todólogo, pero cuando ya tienes un equipo de trabajo, también es un equipo que te tiene que tener la habilidad, la misma o el mismo compromiso que uno tiene como empresario. Entonces, mantener todo este ambiente de decir sí podemos y podemos lograrlo, también creo que es la parte como medular de todo esto, pues, porque uno puede hacer numeritos y haces el plan completo el siguiente año y te vas preocupando mes a mes y no más bien ir haciendo ajustes, pero sobre todo con una mente que positiva de lograrlo.
Claro, y eso que mencionabas me gustaba también, Blanca, lo del salario emocional al final. Muchas veces como empresarios creemos que lo más importante para el colaborador es el salario monetario, ¿no? Pero ya mencionabas la importancia de mantener al equipo motivado. A veces esos pequeños detalles que mencionabas son muy importantes, ¿no? Ese salario emocional. Los seres humanos somos emocionales, ¿no? Y sentirnos valorados, sentirnos parte de un equipo, sentirnos seguros, algo que definitivamente motiva al equipo y muchas veces descuidamos esa parte. Y creo que aplaudo también ese tipo de iniciativas porque realmente se nota cuando un equipo está motivado, ¿no? Y tiene ese salario emocional que viene como resultado de una buena gestión de liderazgo. ¿Y hay alguna herramienta, digamos, Blanca, ya mencionabas, ¿verdad?, que usabas algunas herramientas para poder tener ese control del efectivo. ¿Hay alguna que pudieses recomendar? Ya sea, incluso, pues, a veces son creación propia o qué cosas utilizas, ¿no?, como herramientas para llevar ese control tan cercano que llevas vos de tu flujo de efectivo.
En realidad es una tabla de flujo de efectivo. Esta, de hecho, la implementé a través de un préstamo con el apoyo de Agora, del proyecto Araya, hace un par de años, en 2017, de Una Mano para Crecer. Creo que se llamaba así el programa, de un banco nacional. Y esa ha quedado como herramienta de medir el flujo, pues, porque obviamente obviamente en el estado financiero ves otras cosas, pero en el flujo efectivo ves si en realidad al día siguiente, al mes siguiente, tenés para pagar la deuda y si tenés plata para hacer reinversión. Entonces, no es una tabla de viaje a la luna, pues es una tabla, pues, obviamente, bastante sencilla. Y muchas veces, lo que nos pasa a los emprendedores es que nos desconectamos de la parte contable, o cuando ya hablas de números te dicen, ay, no, es que solo mira el contador, un ejemplo, pues no, yo no me meto a eso, solo díganme si estoy ganando o perdiendo, pero en realidad tenemos que saber cómo estamos, no es solo saber cuánto hay en el banco, pues, sino saber qué tenés que hacer y qué movimientos tenés que hacer. Entonces, también es un compromiso del empresario que tenga conocimiento pues sobre temas financieros y un poco sobre cómo actuar, pues, porque si no sabes lo que no se, ¿cómo es la frase? Lo que no se mide,
no se puede mejorar.
Lo que no se mide, no se puede mejorar así.
Sí, exacto. Y de hecho, ahí, para los emprendedores que nos escuchan, creo que es una oportunidad buena de tomar nota y empezar a implementar, que a veces, como dicen, mantenerlo simple también ayuda, ¿no? A veces hay muchas herramientas. No tiene que ser que vayamos y nos compramos un software, ¿verdad?, de manejo de efectivo. A veces una tabla de Excel, podremos empezar con eso, haciendo ese registro y ese mapeo. Y muchos de los que nos están escuchando, Blanca, te comento, son parte de uno de nuestros programas que estamos ejecutando recientemente, el programa Emprendedores de Cambio. Van a ver parte de estos módulos de flujo de efectivo y van a aprender un poco cómo hacer esta gestión del efectivo, que ya, pues, vos desde tu experiencia ya la podés manejar de una manera un poco más acertada y por eso, pues, precisamente es que queríamos conversar con vos, porque conocemos de cerca la buena gestión que has hecho en este sentido. Me gustaría también, Blanca, que... Sí, adelante, te escucho.
También algo que mucho me reta, pues, obviamente, cuando ya tenés más de un año, vos puedes hacer ventas comparables. Porque no puedes medir, por ejemplo, en el caso de mi negocio, no puedo medir enero con diciembre, pues jamás. Yo trabajo, obviamente, con temporadas, sé qué temporada es la que se avecina, la que me tengo que preparar. Entonces, no piensen que todos los meses son iguales. Entonces, yo ya tengo, pues, casi 6 años en el mercado y sé el comportamiento, y eso se da también a través de la experiencia, pues sé el comportamiento normal los meses, como pues obviamente todos los meses son diferentes, y más cuando nos pasan cosas como el COVID, como 2018, pues son, se vuelven como retadores que vos decís, bueno, el marzo pasado estuve de este modo, o sea, tuve X cantidad de ventas, este marzo o este abril tengo que sobrepasar, hacer un promedio pues de cómo era antes de 2018 y cómo es ahora, y obviamente así poder tener pues por lo menos una cifra de ventas comparables para que mida mes anterior, o sea, mes del año anterior contra el mes presente. No solo, o sea, no puedes medir, por ejemplo, lo que te decía, enero con diciembre, en el caso mío yo no lo puedo medir. Entonces, esa también, esa parte me ha sido bastante funcional en poder cómo medir el comportamiento año con año.
Sí, ese seguimiento que era lo que comentabas, ¿no? La capacidad de medir permite controlar y controlar permite definitivamente mejorar. Y creo que esa es una mentalidad que aplica a todo, ¿no? No solo al área de finanzas, al área contable, aplica a todo, ¿no? Al final, lo bonito es que eso después siento que se convierte hasta como en una filosofía como emprendedor, ¿no? Esa de estar midiendo, de estar controlando para mejorar. Y eso es bonito cuando uno como emprendedor logra desarrollar eso, porque entra en esa dinámica de mejora continua en toda la área del negocio. Y te quería preguntar, Blanca, también desde tu experiencia, ¿cuáles creerías que son como tal vez dos o tres aprendizajes importantes que has logrado tener a raíz de estos últimos años con todas estas decisiones, estos procesos de cambio, estos ajustes, esa capacidad de resiliencia que has desarrollado? Y desde esta perspectiva del manejo del efectivo, ¿qué recomendarías, ¿no?, a otros emprendedores que quizás están pasando las mismas dificultades para tener un consejo, ¿no?, de alguien que lo ha vivido, ¿no?, de primera mano y ha hecho ajuste?
Algo que yo me di cuenta tarde es el poder de la marca personal de los empresarios en su negocio. A pesar, pues, de que yo he fortalecido pues, el liderazgo a través de Blanca González, no lo ataba a mi negocio porque yo decía pues, que yo nada tengo que ver con la... Pues sí, soy la marca y todo, pero no me daba cuenta del valor que yo como empresaria, como la dueña del negocio, pudiera tener o el impacto que pudiera tener estando yo de primera línea. Y esto lo he venido transformando los últimos meses, te cuento. Y me doy cuenta que al uno fortalecer su marca personal como empresario, no solo como pues, dentro de puestos de liderazgo, en el negocio te da una mayor visualización, obviamente, que uno piensa, bueno, aquí la gente como que te cree más al empresario, al emprendedor, que el mismo producto como tal. Entonces, la creación de contenido que nosotros realizamos ahora va obviamente enfocado en la parte de cómo mover ese flujo de efectivo más rápido y cómo hacer más atractivas las promociones, cómo hacer más atractivo que el cliente le guste. Obviamente, es toda una estrategia de venta que antes siempre la hemos tenido, pero también es una estrategia de mejorar el contenido que tenemos para tener mayores ventas o mayor interacción y sobre todo mayor compromiso en las personas pues, que nos miran en nuestras redes sociales y que es como el motor, obviamente, pues el motor de ventas que nosotros tenemos y el motor del flujo de efectivos que pues, hoy en día también tenemos.
Y que lo he visto, que lo has venido trabajando. Blanca, personalmente sigo bastante de cerca tu trabajo y sí, creo que vale la pena, ¿no?, empezar a trabajar con esto. Al final, las marcas son personas, ¿no? Y bien lo acabas de mencionar, el tema de humanizar la marca definitivamente que ayuda a ver más allá de qué hay del producto. Creo que conecta mucho y estoy totalmente alineado con ese sentir que mencionas. Y antes, de hecho, de cerrar, me encantaría, Blanca, que nos pudieses también compartir dónde podemos encontrar la tienda, ¿no? En dónde podemos ir a conocer los productos que ofreces, la experiencia que ofreces desde tu tienda y las redes también. Me encantaría que nos compartieras un poco las redes de tu negocio y tuyas también para seguir un poco tu trabajo.
Ok, entonces lo que es curvas, pues tenemos en Facebook y en Instagram como Curvas Plus Size, como Curvas Plus Size Boutique. Nuestra ubicación es en Altamira, de la Vicky 3 cuadras al lago. Y también mis redes sociales me pueden encontrar como Blanca González Benavides en todas las redes sociales. Soy bastante activa en LinkedIn, me encanta esta red social más que Facebook y que Instagram, ahí pues comparto mucho más. Las personas que me siguen saben que me encanta esta red y que comparto mucho más información sobre temas de emprendimiento. Y ahora también desarrollando Curvas Tips, que es una iniciativa que iniciamos este año, donde estamos pues promoviendo el Body Positive, que es un tema pues que va atado con mi marca personal. Entonces curvastip.com, donde ahí pues tenemos temas de la tienda y tenemos también temas pues obviamente de cómo trabajar pues la parte personal en las mujeres talla grande y también pues ampliando temas de interés que pues que a muchas mujeres nos interesan.
Excelente, definitivamente que yo los animo a que vayan a conocer un poco del trabajo que está haciendo Blanca desde estas iniciativas que nos menciona y también, ¿no?, a seguir su negocio, conocer también los productos y servicios que ofrece, que yo sé que también, además de poder adquirirlo, va a ser una experiencia de aprendizaje también. Algo que te gustaría compartir antes de irnos, no sé, Blanca, dejo el micrófono abierto, algo que te gustaría compartirle a la audiencia, que quienes nos escuchan, ¿verdad?, son emprendedores, muchos están iniciando, muchos están tal vez ya en etapas más avanzadas, pero algo que te gustaría decirle a los emprendedores desde tu experiencia antes de irnos.
Bueno, mucho invitarlos a que puedan estar dentro de redes, ya sea dentro de la asociatividad. Hay muchas organizaciones en Nicaragua que están promoviendo pues obviamente las redes de networking. Creo que son ha sido vital tanto en mi crecimiento profesional como empresaria, como también del crecimiento de mi negocio. Mucho del trabajo y el aprendizaje y de la información que uno puede obtener es a través de las redes. Y muchas veces nos da, las personas te dicen, no, porque ¿para qué voy a andar en tal cosa? No, ahí no gano nada, un ejemplo, te dicen. Pero al contrario, creo que cada vez que podemos nosotros o tenemos la oportunidad de hablar de nuestros negocios, o hablar de, pues obviamente, de uno como empresario. Creo que son oportunidades para darnos a conocer y que sobre todo aprender de otros emprendedores. Así que igual, o sea, hay en Nicaragua hay diferentes núcleos emprendedores. A mí me encanta mucho el trabajo pues, que hacemos desde la red empresaria, lo que hace Agora. Y te das cuenta pues, que obviamente juntos podemos crecer más, más allá de estar como islas. Entonces, hay muchas iniciativas que se pueden ir siguiendo, incluso ahora podés hasta en TikTok estar en redes, conocer mucho de lo que hacen otros emprendedores y aprender. Porque en el camino creo que es más fácil aprender de otros que en el camino irte dando contra las piedras.
Y es la mejor manera de emprender definitivamente. Y tropezarse con los errores y con las equivocaciones, la experimentación, es la mejor forma de aprender. Gracias de verdad, Blanca, por haber compartido con nosotros en este espacio, por tu apertura, por tu sinceridad. Y que bueno, no nos detuvo los desafíos técnicos, ¿no? Ahora haciendo estos podcasts de forma remota, pero que esperamos que pueda de igual manera generar el mismo impacto. Al final, el mensaje, que es lo más importante de estos espacios. Y bueno, te agradezco muchísimo, Blanca, nuevamente por compartir con nuestra audiencia desde tu experiencia, desde tu vivir, y esperamos tenerte pronto en otro de estos episodios.
A la orden, Lenin, y muchos saludos a todos los que nos están escuchando y mucho éxito y sobre todo que este año, que sigue siendo muy retador, podamos seguir adelante.
Excelente, gracias, Blanca.
Espero que hayan disfrutado mucho de este podcast y les haya dejado lecciones y aprendizajes valiosos para implementar en su negocio. Personalmente disfruté mucho de esta conversación y resalto lo que mencionaba Blanca al finalizar el podcast sobre la importancia de pertenecer a estos programas. Más allá del programa mismo, es la comunidad, el aprendizaje de empresaria a empresaria, desde lo vivido, desde la experiencia misma, que es la mejor escuela. Queremos que hagan suyo estos espacios para conectarse, para apoyarse y aprender de los demás. La comunidad facilita y acelera el crecimiento de forma conjunta, definitivamente. Una vez más, les agradecemos por haber escuchado este podcast y los invitamos a compartirlo en sus redes sociales e invitar a otros empresarios o empresarias a escucharlo si creen que puede ser de valor para ellos y de esta manera poder llevar estas experiencias a más y más emprendedores y así hacer crecer esta comunidad de audioescuchas. Estuvo con ustedes Lenín Flores y nos vemos en la próxima temporada del podcast Emprendedores de Cambio de Agora Partnerships.